Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 26 de julio. Señores, estamos en nuestro cierre de semana, en el Happy Hours, que yo sé que usted también lo espera como nosotros para, no sé, para compartir finanzas de manera diferente y divertida. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están todos?
Muy buenas noches, Iber. Buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momentito y también aquellos que nos van a escuchar probablemente en otro momento a través de las plataformas de streaming donde estamos. Feliz viernes para todos. Hoy un viernes más relajado, ¿verdad? Un viernes de peliculita, de sueños, un viernes de música. Yo creo que este va a ser un fin de semana bastante cargado de actividades. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, por supuesto que estamos felices porque es viernes, viernes de cine, viernes de sueños, viernes de música y fin de semana de deportes. Yo creo que más de uno ya está listo para quedarse enfrente del televisor varias horas y disfrutar de la programación que nos tienen los Juegos Olímpicos de Francia. Yo por mi parte ya estoy haciendo mis planes, mis maíces piras, mis popcorns, como les dicen en Estados Unidos, para poder estar varias horas enfrente del televisor, porque me encantan los deportes y me encanta ver los Juegos Olímpicos. La emoción, la perfección, el entrenamiento de esta gente y por supuesto también los errores y la decepción que hacen parte de la vida. Pero ver cómo estos deportistas de nuevo se paran y siguen adelante con sus carreras es impresionante. Son un ejemplo para nuestras vidas. Cómo debemos, a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos que tengamos, tratar de continuar cumpliendo nuestros sueños, llegar a nuestros objetivos, igual que en las finanzas. Y para hablar de finanzas, pues nada mejor que nuestro viernes diferente. Les cuento, no es pura ficción. Hoy les traigo un documental que no es tan divertido como una película, pero es muy interesante. Les voy a hablar del documental Un Impuesto Inconveniente y conversaremos sobre la relación que existe entre los impuestos y la política. Y particularmente les ampliaré sobre un concepto bien, no diría novedoso, pero bien llamativo y bien controversial, que se llama la curva de Laffer. Así como lo escuchan, la curva de Laffer.
Y luego, ay, verdad, es Iber, déjame dejarle esa Iber, ¿verdad?
Bueno, yo voy a ser breve. Yo traigo un presupuesto X. Es que yo sé que a muchos les encantará. ¿Qué decía? Y usted no se puede ir de suma, porque esto es un presupuesto X.
Y para finalizar los viernes, ustedes saben que siempre tenemos esa cancioncita que nos ayuda a iniciar el fin de semana. Hoy nos vamos a poner nostálgicos. Nostálgicos quizás con un poco de alegría, tristeza, no sé. Pero es una canción que va a despertar muchas
pista,
cosas.
Pista, ¿alguna pista? Otra, no digamos.
Sé. Bueno, es una canción muy vintage.
Tremenda pista. Señores, mientras nos dejan esas buenas pistas, vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Empezamos bueno, señores, nuestro programa.
Sí, Santiago, espérese, porque ¿de verdad vamos a comenzar a hablar de impuestos así?
Claro.
¿Y de inconvenientes?
Sí, los viernes también son para impuestos. Todos los días son de impuestos, hacen parte de nuestra vida y hay que normalizarla.
Eso es así, eso es así.
Y la discusión también hay que normalizarla. Porque a veces creemos que se pone densa, que se pone... No, es una discusión como cualquier otra. Los impuestos hacen parte de la vida y hay que normalizarlos. Hay que entender que hay que pagarlos. Hay que entender que se debe contribuir con el desarrollo del país. Hay que entender que nosotros recibimos beneficio del pago de esos impuestos. La queja generalmente es que en otros países los utilizan mejor. Bueno, pues si pago los impuestos, entonces me encargo también de que se utilicen mejor. Pero cuando no los pago no me importa, entonces los pueden utilizar como los deseen. Y precisamente la película de hoy, bueno, más que la película, el documental de hoy habla de esa relación que existe entre los impuestos y la política. Y yo la voy a emplear no solo para hablar de esa relación, sino para hablarles de la curva de Laffer, un interesante concepto económico. ¿Vieron el documental o no?
No, señor.
No, pero realmente. Creo que,
mira, este fin de semana va a ser de documental, exacto, de documental y de juegos.
Exacto, fin de semana de documental y juegos. Véanlo, vale la pena. Pero, ¿averiguaron algo del documental o hablo yo?
Sí, tenemos.
Exacto, tenemos aquí un poquito de sinopsis, Rosy. Bueno, no cuéntenos. Sé si tú quieres contar un poquito.
Bueno, traducido a español, ese sería un impuesto inconveniente, no sé, algo así se traduciría. Y es un documental, una película documental del año 2010, producida por Life is My Movie Entertainment. Y esta película o documental explora la historia del impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Además de esto, también explora las causas de todas las complejidades que están envueltas con el impuesto. Yo creo que Santiago va a venir hoy a desenmarañar algunas telarañas que yo creo que tenemos muchos en relación a esto. Básicamente, esta película documental examina el impuesto federal sobre la renta y cómo el Congreso utiliza este complejo código tributario para poder, ¿verdad?, lograr objetivos políticos que no están relacionados con la recaudación de los ingresos. Básicamente, el documental, algunos de los comentarios de expertos económicos y comentaristas y voces políticas más conocidos de Estados Unidos, pues aparecen aquí, dan sus opiniones y también hablan de posibles cambios que pudiera tener el mismo, además de soluciones que se discuten o se han discutido sobre este impuesto, sobre el impuesto sobre la renta. También, esta fue distribuida a través de cable, video y demás en junio del año en que indicamos que salió, que fue en el año 2010. Y yo quiero que Santiago nos aborde un poquito sobre este tema tan controvertido que a muchos no nos gusta, pero que nos toca mensualmente.
Bueno, mensualmente acá en República Dominicana, pero en otros países con otra periodicidad. Lo que sí es claro es que los impuestos son una realidad en la vida y debemos pagarlos. Miren, me gusta mucho el documental porque en cierta medida habla de la relación tensa que hay entre la política y los impuestos. Y es que hay que tener en cuenta que los impuestos siempre son aprobados en la gran mayoría de países por el Congreso Nacional o por quien hace sus partes, el Parlamento o quien corresponde, quien representa a la ciudadanía políticamente. Y entonces, por los legisladores, digámoslo así de manera resumida, y entonces eso crea distorsiones. Y ocurren por diversas razones, pero siempre tienen un impacto significativo en la economía y en la equidad del sistema fiscal. Es decir, pese a que los impuestos o las propuestas tributarias usualmente son elaboradas por expertos tributarios, no todos tienen la misma visión. Y cuando el documento llega a los legisladores, al Congreso, al Parlamento, como le llamen en cada país, en el caso de República Dominicana, el Congreso Nacional, pues hombre, los políticos también meten la mano y crean distorsiones frente a esa propuesta que de por sí ya puede tener ciertos sesgos. Así que la política juega un papel crucial en la determinación del fisco, de las políticas fiscales del país, de los impuestos y por ende en cómo se estructuran y administran dichos impuestos. Las decisiones políticas en este ámbito tienen implicaciones muy profundas para la ciudadanía y para la economía en general, así como también para la distribución de la carga fiscal entre los diferentes grupos de la sociedad. Y es que existe una relación clarísima entre la necesidad que tienen los políticos de nuestro voto, la opinión que nosotros tenemos de esos políticos por las decisiones que toman, y entre esas decisiones, algunas de las más importantes, los impuestos, que nunca son bien recibidos por la población, o difícilmente son bien recibidos por la población. Pero recordemos que los impuestos se crean para darle a la población más bienestar, para darle a la población un mejor futuro. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Así como lo escuchan, la política tiene un impacto significativo en los impuestos. La determinación de esto es clave para ver cómo fluye la economía y cómo cambia nuestra vida. Hay algunas formas claras en las que la política afecta los impuestos. La primera, por supuesto, es las decisiones sobre los tipos impositivos. Es decir, los partidos y políticos en el poder, y me refiero en el poder, todos los que participan del gobierno, sean minoritarios, mayoritarios, sean de gobierno o no, pues deciden en las tasas de impuestos sobre la renta, sobre el consumo, sobre las empresas, sobre el patrimonio, sobre las propiedades, etc. Y estas decisiones normalmente varían según la ideología política. Es decir, normalmente los partidos de derecha tienden a favorecer los impuestos más bajos para estimular la inversión privada, mientras que los países de centro tienden a ser mucho más prudentes y balanceados entre a quienes se les cobra el impuesto y a quienes se les dan subsidios. Tienden a mirar más el balance entre el ingreso y el egreso. Y los partidos de izquierda usualmente prefieren pedir impuestos más altos para financiar programas sociales. Esto es regularmente, no quiere decir que siempre ocurra así. Lo segundo es la estructura del sistema tributario. Los políticos diseñan la estructura del sistema fiscal determinando qué tipos de ingresos y qué tipo de actividades económicas están sujetos a los impuestos y cuáles no. Es decir, esto incluye decisiones sobre las exenciones, sobre las deducciones y sobre los créditos fiscales. Así que los políticos tienen mucho que ver con las actividades económicas que están gravadas, es decir, que pagan impuestos de aquellas que no o tienen beneficios tributarios. Tercero, las prioridades del gasto. Si bien el gobierno es el que realiza un presupuesto nacional, los políticos y el Congreso son quienes lo aprueban usualmente. Las decisiones políticas sobre el gasto público influyen claramente en la necesidad de ingresos que se necesitan para financiar dicho gasto. Es decir, políticas que requieren mayor gasto público, pues por supuesto, usualmente llevan a mayores aumentos de impuestos, mientras que políticas de austeridad pueden resultar en recortes de impuestos. Pero ojo, algo que sí está claro es que la falta de firmeza frente a la lucha contra la corrupción hace siempre que los impuestos suban, que nunca sean necesarios y que la gente esté muy inconforme con el pago de impuestos. Así que, señores políticos, a ponerse pilas en la lucha contra la corrupción, porque eso ayudaría muchísimo al sistema fiscal de la República Dominicana o de cualquier país en el que usted, que es político y nos está escuchando, pues trabaje. Cuarto, las reformas fiscales. Los políticos pueden proponer y aprobar reformas fiscales para diversas cosas. Por ejemplo, para simplificar el sistema tributario, que es algo que todo el mundo desearía. Segundo, para hacer que el sistema sea más equitativo. Otra premisa que todos quisiéramos ver en la posible reforma fiscal de República Dominicana. Y tercero, para promover el crecimiento económico. Estas tres premisas no pelean entre sí, de hecho deberían ser la base de cualquier reforma fiscal e impulsar que las reformas vayan en esa vía. No es ni la una ni la otra, ojalá que sean las tres al mismo tiempo. Y estas reformas, pues por supuesto, implican cambios en las tasas, eliminación de deducciones y exenciones, introducción de nuevos impuestos, etc. Quinto, pues los políticos también modifican los incentivos y subsidios. Y es que los políticos a menudo utilizan los incentivos fiscales y los subsidios para promover ciertas actividades económicas. Ojalá actividades económicas que de verdad promuevan el desarrollo del país, como puede ser las energías renovables, la investigación, el desarrollo, la educación, bueno, temas de justicia, de paz, etcétera, de redistribución. Pero a veces los políticos pueden influir en la dirección del desarrollo económico para privilegiar a algunos pocos o seguir permitiendo que los que ya son privilegiados continúen siéndolo. Entonces, mucho ojo. Esos incentivos fiscales y subsidios tienen que estar orientados a las actividades que son críticas para la población y que realmente le añaden valor al país, no solo en el corto, sino especialmente en el largo plazo. Y ojo, los impuestos también tienen que ver con la política electoral. En periodos electorales, afortunadamente no es el caso de República Dominicana, los políticos usualmente, digo que no es el caso porque ya pasó el periodo electoral, ¿no? Los políticos pueden prometer recortes de impuestos o aumentos de beneficios fiscales para ganar votos, lo cual influye finalmente en la política fiscal. Estas promesas a veces son insostenibles a largo plazo y normalmente llevan a desequilibrios fiscales, así que ojo, que no se utilicen los impuestos como política electoral. Y por último, los políticos influyen en los impuestos por intereses de grupos de presión. Y esta es la peor parte de esto. Es decir, los políticos en ocasiones pueden ser influenciados por grupos que tienen poder, por grupos que ejercen presión, por grupos que tienen un poder de lobby muy fuerte y que representan intereses específicos, como se ha mostrado en muchos países, corporaciones, sindicatos, sectores económicos particulares, que hacen que primen sus intereses sobre los intereses de la población. Y entonces estos grupos influyen en los políticos para que la legislación fiscal los beneficie de manera específica. Esto siempre lleva a distorsiones en el sistema tributario y no contribuyen al desarrollo del país. Cuidado, no estamos diciendo que no deben haber exenciones, que no deben haber incentivos para ciertas actividades. Por supuesto que en todos los países los hay, pero que esas decisiones no se tomen basados en quien más grita, entre quien más presión ejerce, entre quien más poder tiene en el país, sino que realmente se tomen por los políticos de manera concienzuda, de manera franca y justa, pensando en el crecimiento del país. Yo les prometí que íbamos a hablar de la curva del AFRE. ¿Qué tiene que ver todo esto con la curva del AFRE? ¿Hasta ahí vamos con las señoritas o no?
Sí, cuéntenos, Santiago. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, resulta que un político que utilizó la teoría económica para hacer cambios fiscales en su país. Y ustedes dirán, bueno, pues esto solo ocurre en los países poco desarrollados, donde los políticos no tienden a ser tan técnicos, donde los políticos, pues usualmente no tienen tanto control por parte de la población. Pues les cuento que no es así. Uno de los políticos que empleó la teoría económica para influir en el sistema fiscal y hacer una reforma fiscal profunda fue en los Estados Unidos en la década de los 80. Me refiero al presidente Reagan, quien asumió la presidencia en enero del 81 durante un periodo difícil económicamente para Estados Unidos, donde había estanflación, donde había alta inflación, alto desempleo y bajo crecimiento, que se había heredado de la crisis de la década de los 70 por la crisis petrolera global. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, para combatir la inflación, la Reserva Federal, bajo la dirección de Paul Volcker, había elevado las tasas de interés a unos niveles muy altos y entonces se creó una recesión en los Estados Unidos. Reagan llega con una política económica, algo que se llamó Reaganomics. Vamos a hablarlo más adelante, pero esencialmente se basó en cuatro pilares principales y uno de esos era la reducción de impuestos. Ellos indicaban que al reducir los impuestos se iba a dar una recuperación económica. De hecho, los recortes significativos en las tasas impositivas, especialmente para las empresas y para algunos individuos bastante ricos, fueron implementados a través de una ley que precisamente se llamó la Ley de Recuperación Económica del 81. Y para bajar los impuestos, para poder hacer este cambio, la administración Reagan pues se puso a pensar cómo podía hacer esto de una manera más técnica y tener cierto sustento económico. Así que llamaron a varios economistas a pensar cómo podrían justificar la reducción de impuestos. Y Laffer se inventó una curva basada en modelos matemáticos y en academia que se llama, por supuesto, la curva de Laffer, que es un concepto económico que ilustra la relación entre las tasas de impuestos y los ingresos fiscales totales recaudados por el Estado. La idea central es bien sencilla y está basada en que si usted, miren lo sencilla que es bien interesante, si usted le pusiera un impuesto del 100% a las empresas y a los ciudadanos, ¿qué creen ustedes que ocurriría, señoritas? ¿Qué piensan que pasaría si a ustedes les pusieran un impuesto del 100% de sus ingresos?
Bueno,
Wow,
Santiago,
bueno.
no hubiera manera de sobrevivir de nadie.
¿Y ustedes qué harían? ¿Trabajarían o no trabajarían?
Wow, uy.
Bueno,
Sinceramente,
sinceramente, yo creo que no,
yo no
Santiago.
trabajaría,
Esa
¿no?
es la lógica. Entonces Laffer dice, mire, si a la gente y a las empresas les pusieran un impuesto del 100%, habría un incentivo a que no trabajen. Así que subir mucho las tasas de impuestos no necesariamente implica aumentar los ingresos del Estado, porque si usted las incrementa muchísimo, la gente va a tener un incentivo a no trabajar. Así que de esta manera se justificó que los impuestos debían era recortarse para que hubiese un incentivo a que la gente siguiera trabajando y produjera más, porque en la medida que producía más, le quedaba más para él mismo y no para el gobierno, para el Estado. De lo que se olvidaron, en mi humilde opinión, es que los impuestos son para todos. Y entonces comenzaron a justificar cómo la reducción de impuestos, en teoría, bajo la teoría de la curva de Laffer, siempre es más eficiente para conseguir aumentar el recaudo tributario, aumentar lo que recibe el Estado. Es un concepto bien interesante, donde en el extremo izquierdo una tasa del 0%, pues por supuesto que no genera ingresos fiscales, pero en el extremo derecho una tasa del 100% tampoco genera ingresos fiscales. Así que hay que buscar ese punto óptimo, la tasa impositiva que maximiza los ingresos fiscales. La dificultad está en cómo hallarla. Infortunadamente, esta noche se nos agotó el tiempo, pero lo vamos a dejar ahí. La curva de Laffer, el concepto para que ustedes lo reflexionen y después lo ampliaremos. Una de las grandes críticas es que la reducción de impuestos para los más ricos, para las empresas, genera desigualdad de ingresos. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió durante la década de los 80 en los Estados Unidos de Norteamérica. Los recortes de impuestos beneficiaron desproporcionalmente a los individuos y a las corporaciones de altos ingresos. Y, pues por supuesto, perjudicó a los más pobres, generando mayor disparidad económica. La curva de Laffer, un concepto interesante de cara a una posible reforma fiscal en la República Dominicana.
Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Cada idea que tienes vive aquí. Las
lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y llegamos al presupuesto de mis sueños y también del de ustedes. En el día de hoy, yo estoy muy curiosa porque, no sé, un presupuesto X, no sé para dónde nos va a llevar y ver, no sé si será X por algo en especial, un lugar, por una persona, no sé.
O por
no
cualquiera, como en las matemáticas, la X significa X. Incógnita, o en el lenguaje nuestro que cuando dice X es cualquiera, ¿no? Eso es un X, sí, cualquiera. Sí. Pero con seguridad, así sea un presupuesto cualquiera, no es para cualquiera, porque si usted está escuchando sumas, ya no es cualquiera, ya es una persona que está preocupada por su educación financiera, por tratar de manejar mejor su dinero, y con eso ya empieza usted a tener una diferencia respecto a los demás. Esperamos que esa diferencia se traduzca en mejores circunstancias para su vida. Ese es nuestro propósito. Y Beth, a mí también me tiene así pensativo con esto del presupuesto X. ¿De qué se trata?
Bueno, señores, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, experimentar y, dicho sea de paso, hasta poder desear tener esos poderes que tenían los personajes de la película X-Men.
No, momento, una pausa ahí. ¿Cómo que tenían? Los que somos aficionados a los X-Men, tienen, ¿no?
Tienen, tenían. Exacto.
Nos los mató ya esta mujer, ¿no?
Yo les voy a decir una cosa. A mí, yo vi cada película de los X-Men. No sabía que la película de los X-Men venía, como todo lo de Marvel, pues, ya de una serie de cómics y que se remontaba a muchísimos años de anterioridad antes de salir la película. Así es que yo fui fanática viendo estos mutantes haciendo cosas y esperé cada película, pero bueno, adivinen.
Señora.
Airbnb ha creado la mansión de Xavier de los X-Men 97.
Uy, no puede ser.
Así es. Actualmente puedes rentar esta casa por la plataforma de Airbnb. Voy a hablar un poquito de los detalles para que te vayas sumergiendo en esta experiencia si eres un aficionado de la película. La casa está ubicada en el estado de Nueva York, específicamente en Westchester, y la ha llamado la atención de millones de seguidores alrededor del mundo, lo que ha provocado que los interesados estén pendientes de cada detalle de esta mansión que cuenta con un diseño en 2D. Le voy a contar. La mansión de los X-Men es parte de una serie de mansiones que Airbnb ha creado como Airbnb Icons. Yo no sé si ustedes recuerdan que trajimos ya la de Up, la película.
Claro que
y
sí.
Por ahí viene unas, oye, Airbnb se le está botando. Y esto lo ha hecho junto con Disney y Pixar y comenzó todo este proceso en el año 2024 de abrir estas mansiones. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la casa de Westchester de Nueva York, Estados Unidos, de los X-Men? Vas a poder visualizar habitaciones específicas de cada uno de los mutantes. Si viste bien la película, vas a saber de qué se trata cuando te lo empiece a mencionar. Y lo que me llama la atención es que puedes reservar dormir en estas habitaciones por menos de $100. Y obviamente, las solicitudes por el momento van a entrar en una tómbola. Así es que entras, reservas, escribes porque te gustaría estar allí y Airbnb va a seleccionar a estos participantes que van a ir viviendo esta experiencia de los X-Men. Bueno, vamos a irnos con nuestras maletas y vamos al ataque, pues. Vamos a entrar a esta famosa mansión del equipo debutante de Marvel y vamos a entrar a la habitación de Tormenta, si la recuerdan, a esta mujer que cuando se entraba en personaje, los ojos se le ponían blancos, los pelos se le paraban y llamaba.
Claro que sí, a mí me encantan, yo todavía lo sigo viendo. Y justamente en esta semana se estrenó la película de Deadpool and Wolverine, o sea, todavía
tienes,
sí.
Tienes toda la razón, no la he ido a ver, pero tóquela a ver.
Sí, claro que sí.
Toca, vamos a entrar a la habitación de Wolverine, que obviamente, qué bueno que se saca una saga de Wolverine, porque él fue uno de los mutantes que más llamó la atención, por lo controversial que era. También tenemos a Cíclope, y vamos a ver diferentes habitaciones con los estilos de cada uno de ellos, y va a ser decorada y ¿cómo se llama? Habituada, de acuerdo a cómo estos personajes se vestían en la saga. Van a sobresalir elementos de ilustración en 2D que hacen parecer que cada habitación sea como sacada de una viñeta de cómics. Así es que tiene trazos similares a los de la Storyboard, no sé si lo han visto, donde dan la impresión que los objetos son planos y con el color de cada una de sus habitaciones parece que se está entrando a un mundo que no tiene profundidad. Yo estoy, o sea, me llama la atención poder ver esto que ha sido creado por Airbnb Icons. Y bueno, vamos a ver. Cada habitación tiene personalidad, como les dije, y cada habitación es un ambiente totalmente distinto. La habitación de Cerebro, por ejemplo, tiene la máquina con la que el profesor Xavier puede localizar a los mutantes y se muestra la hipertecnología y pequeña gracia a luces frías y rojizas dentro de esta habitación. Dentro de la habitación, si pueden entrar a Google, pueden ver los detalles de cada habitación, para que puedan tener una idea de lo que les...
O sea, cada habitación, perdón que te interrumpa, cada habitación está inspirada en un mutante.
Cada habitación está inspirada en un mutante. Así es que, y cada una va a tener elementos importantes del mutante. O sea, cuando tú estés dentro de la habitación, tú no vas a tener duda en la habitación de cuál de ellos estás. Llama mucho la atención, de verdad que sí. Si vas a estar en las de Storm, tú vas a saber, oye, estoy en la habitación de Storming, porque los elementos que hay allí te van a recrear estar en algo que tiene la personalidad de cada uno de ellos. La habitación de Cerebro me llama la atención porque es bien fría, las luces son bien frías, pareciera que estás en algo como del espacio, pues, me gusta mucho. También tenemos la habitación de la misma chica de Tormenta. Es una habitación igualmente fría y se le destacan muchas luces rojas para ver estos juegos. Recuerden que ella atraía los rayos, las centellas. Esa mujer era una cosa del otro mundo, pues. Así sucesivamente, señores. El precio del hospedaje, como dije, puede ser de $100 hacia abajo, pero los que no tengan los $100, Airbnb está viendo la manera de que puedan tener un day pass para visitar cada una de las habitaciones, aunque no te quedes a dormir allí dentro.
Oye, está interesantísimo, está buenísimo. A los que son fanáticos de los X-Men, bueno, pero hay una pregunta. Me imagino que al igual que con la casa de App, pues en el caso de la casa de Xavier, También hay una fila impresionante de gente esperando.
Sí, y como la de Barbie también, Santiago, que también está en Airbnb.
Fíjate, ya llevamos muchas famosas.
Sí, sí, sí.
Falta la de Rosy e Ivette.
Ah, pero bendito sea Dios. Mira, sí, Santiago, incluso se están sorteando. Tú entras a la página, aplicas y explicas por qué tú mereces que se te dé el espacio de estar allí. Entonces, una vez tú hagas esa explicación, entras dentro de un sorteo para poder ser seleccionado.
Ok, está interesante. Bueno, vamos a buscar esto por Airbnb o por internet y vamos a aplicar a ver si en algún momento nos seleccionan. Así sea cuando estemos un poquito mayores, pero vamos a disfrutar de alguna de estas viviendas tan interesantes que Ivette nos ha traído en las últimas semanas, especialmente para los que son fanáticos de estas sagas, de estas películas, de estos personajes. Creo que es muy llamativo. A mí por lo menos me ha gustado mucho. Y pensar en entrar en estos espacios es como una especie de ir a Disney, pero mucho más personalizado.
Sí, Ivette, así es.
Gracias por este presupuesto. Esperamos por el próximo con muchas ganas. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos para finalizar nuestro programa. ¿Cómo, señoritas?
Ay, con música. Oye, para tu bolsillo, claro.
Música, como nos gusta, con musiquita.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Como todos los viernes, pues también se acaban. Así que esta noche en Sumas se acaba nuestro programa, pero no sin antes pues hablar de la musiquita, esa que nos manda relajados para el fin de semana, que nos manda felices, que nos manda con otra actitud para disfrutar esos días de descanso que tenemos, o esos días de cambio de actividad o de trabajo, porque también hay quienes trabajan los fines de semana, hay quienes tienen el descanso entre la semana y los fines de semana tienen que trabajar. Lo importante es saber que vendrá un cambio en nuestra vida y que eso nos procurará cierto relajamiento, por lo menos durante estos minutos en los que hablamos de música, hablamos de finanzas y que siempre finalizamos con la respectiva canción. Esta noche Rosy nos dijo que no iba a haber equivocaciones en descubrir de qué canción se trataba. ¿Será eso cierto?
Yo creo que sí, Santiago. Estoy 100% segura que todos le van a adivinar. Yo no sé realmente si les va a infringir mucha alegría o quizá un poquito de nostalgia, pero por lo menos estamos en la antesala de una celebración en nuestro país en este fin de semana, y a propósito de esto, pues quise traerles esta, digamos que este pequeñito movimiento de sentimientos.
Bueno, entonces escuchemos la canción que dices. Vamos a ver si nuestra audiencia la reconoce. Vamos a ver, y a ver si yo la reconozco.
Yo creo que hasta, yo la conozco. No? Es vintage, último. Pero yo la conozco.
Bueno, entonces vamos
a ver. Es muy vintage, muy.
Muy, muy. Bueno, vamos a escuchar a ver qué es tan vintage para Rod.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando
Tenías toda la razón, Rosy.
Ya, ya, yo creo que ya, ¿verdad? Que ya no hay que poner, o sea, no hay que escuchar más.
Se acabó esto ya. Por fin, Rosy Miguelina trajo una canción que es casi imposible fallar.
Hasta para las nuevas generaciones, Santiago.
Hasta para las nuevas generaciones, es totalmente cierto. Una canción que por años se ha vuelto, yo creo que como el himno, no sé si es...
Un himno, sí, yo creo que sí, que podemos catalogarla ahí como un himno.
De los papás. Y bueno, tú dices que este fin de semana es el Día del Padre acá en República Dominicana. Así que aprovechamos para saludar a todos aquellos padres que se encuentran vivos y para saludar a todos aquellos hijos cuyos padres ya fallecieron, pero que los recuerdan en el alma, que los llevan siempre en el corazón. Para tener vivos a nuestros padres no hay que tenerlos presentes, hay que llevarlos siempre en nuestra memoria y honrarlos con nuestras acciones. Yo siempre creo que las personas más significativas de nuestra vida nos acompañan en nuestros recuerdos, en sus enseñanzas. Pero si usted lo tiene vivo, aproveche y dele un llamadito. Aproveche y pregúntele cómo está hoy. Aproveche y dígale que lo quiere y que le agradece lo que ha hecho por usted. De mi parte, un saludo a mi papá, que con todo cariño seguramente dedicó años de su vida a buscar cosas buenas para mí, a darme enseñanzas. Así que, papá, un fuerte abrazo. Y Rosy dijo que esta canción no se iba a poner sentimentales. Algunos nostálgicos, algunos alegres, algunos quizás. Si usted está peleando con su papá, también es posible, aproveche para reconciliarse. La vida es muy corta para andar uno discutiendo por ahí, por bobadas. Así que, señores. Pero, Rosy, sí, gran pregunta. ¿Qué tiene que ver Piero? ¿Qué tiene que ver mi viejo? ¿Qué tiene que ver el padre con sumas? Cuéntanos a ver.
Santiago.
Tengo una idea, pero no sé. Tiene que
cuéntame,
ver.
Cuéntame.
No sé. Con temas que hemos hablado mucho acá de presupuesto, de consumo responsable, de gastos medidos, o ¿con qué tiene que ver esto consumo?
Bueno, tiene que ver con que, como usted ya mencionó anteriormente, este fin de semana en nuestro país celebramos el Día del Padre, y decimos en nuestro país porque en otros países se celebra en otras fechas diferentes. Pero como es una celebración, ustedes saben que las celebraciones normalmente suelen mover la economía. Entonces, hoy quise traerles un poquito de historia sobre el Día del Padre y también las fechas en las que se celebra en otros países, además de un poquito de números de qué tanto mueve la economía la celebración de este día.
Oye, eso está buenísimo porque creo que nunca, si no estoy mal, nunca hemos hablado de la historia del Día del Padre. Y tan curioso que, fíjate que en República Dominicana, tanto el Día de la Madre como del Padre se celebran en días bien distintos al resto del mundo. Muy curioso eso.
Eso es correcto. Y nada, bueno, esta canción es muy viejo, de Piero, y es una canción... escrita por este cantautor argentino en el año 1969. O sea, muy vintage. Faltaban muchos años para yo pensarla.
Oye, esta pero letra... aún sigue intacta, ¿no?
Claro,
la 100%. Impresionante.
Esta letra, escuchen esto, fue escrita por José Cherkasky. Y la música la puso su propio cantautor, es decir, Pierre. La canción, como lo indicó Santiago anteriormente, se convirtió en un himno de amor y respeto hacia los padres, destacándose especialmente en las celebraciones del Día del Padre. Esta canción... realmente la escribieron como un homenaje especialmente para los padres, para expresar diferentes temas relacionados a ellos, como el paso del tiempo, el respeto, como decía Santiago, y la mezcla entre la admiración y la tristeza que nos da ver cómo envejecen esos seres queridos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de historia acerca del Día del Padre. Y el Día del Padre tiene su origen a principios del siglo XX. Esta celebración del Día del Padre se remonta y tiene su origen en Estados Unidos y se atribuye a Sonora Smart Dog, quien propuso la idea en el año 1909 mientras escuchaba un sermón el Día de la Madre. Mira qué curioso, como decía Santiago, que es como curioso que se celebren días diferentes. Y el Día del Padre justamente surge por el Día de la Madre. Este señor quería honrar a su propio padre, el señor William Jackson Smart, quien fue un veterano de la Guerra Civil que había criado solo, sin su madre, porque había fallecido, a sus 6 hijos. La primera celebración del Día del Padre se llevó a cabo el 19 de junio del año 1910 en Washington. Ya para el año 1966, el presidente Lyndon Johnson proclamó el tercer domingo de junio en Estados Unidos como el día oficial, el Día de los Padres. Ya para 1972, el presidente Nixon firmó una ley que convirtió el Día del Padre en una fiesta nacional y permanente en Estados Unidos. O sea que es bastante, tiene, digamos, un trasfondo y una historia bastante curiosa, como decía Santiago. Y la fecha de la celebración del Día del Padre es diferente en muchos países. O sea, no se celebra el mismo día en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos se celebra el tercer domingo de junio, en España se celebra el 19 de marzo, que es el Día de San José, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú y en Venezuela, además de Reino Unido, también se celebra el tercer domingo de junio, como en Estados Unidos, mientras que en países como el nuestro, se celebra el último domingo del mes de julio. En agosto se celebra el segundo domingo de agosto. Perdón, en Brasil se celebra el segundo domingo de agosto. Y en Australia, el primer domingo de septiembre, así como en Nueva Zelanda. ¿Qué importancia para la economía tiene la celebración de este día? Ustedes saben que cuando se habla de celebración, se habla, ¿verdad?, como de esto, como que mueve la economía. Cuando hablamos de celebración de las madres, de los padres, día de San Valentín, como que esas cosas mueven mucho la economía, la despiertan. Entonces, para la economía, el Día del Padre, pues también tiene un impacto muy significativo. Es muy importante hacer una acotación de que el Día del Padre no mueve tanto la economía como la celebración del Día de la Madre. Pero a pesar de esto, se ha convertido en una importante fecha de consumo. Las ventas en torno a esta celebración abarcan una amplia gama de productos y servicios. ¿Cuáles son esos, digamos, productos y servicios que se mueven más? Los regalos van desde electrónica, porque, señores, hay padres que son muy modernos. Hay padres, Santiago, que no, ya no te aceptan quizás, no sé, una media, una corbata, sino porque son ya más tecnológicos, más modernos y prefieren otro tipo de regalos. Entonces, el número uno se encuentra electrónica dentro de los regalos. La ropa, herramientas, libros y artículos deportivos. También otra gama de productos que se venden mucho para esta celebración son las tarjetas de felicitación, específicamente las que son diseñadas para este día. Otro servicio son los restaurantes. Es que muchas familias celebran el Día del Padre con una comida o con una cena, lo que aumenta las ventas en este sector. Y otro importante son actividades, ya que se hacen eventos especiales, es decir, entradas para espectáculos, también reciben, hay padres que reciben viajes y también reciben regalos como de ciertas actividades. Si hablamos un poco de estadística, escuchen esto. El gasto en Estados Unidos, de acuerdo a la Federación Nacional de Minoristas, esto fue el cierre del año pasado, el año 2023, los estadounidenses gastaron aproximadamente 20 mil millones de dólares solo el Día del Padre. Esto deja un gasto promedio por persona en Estados Unidos de alrededor de $150. Las categorías más populares incluyen las tarjetas de felicitación, como dije anteriormente, los artículos o productos electrónicos, la ropa, y también se ha puesto muy de moda regalar experiencias. Aquí yo creo que una vez hablamos sobre qué preferíamos, si experiencia, ¿verdad? Si vivir la experiencia o no. Y se ha puesto muy de moda que se regalen experiencias específicamente para el Día de los Padres. Oye, además, Rosa, de esto, ¿sí?
Perdón, te interrumpo. ¿Y tú ya pensaste qué vas a regalar?
Santiago, yo mandé a hacer ese regalo ya desde hace 15 días.
Ah, una mujer bien preparada. Bueno, continúa, continúa contándonos, que está interesante.
Y bueno, dentro de estas categorías que les mencioné anteriormente, cuando hablamos de tarjetas de felicitación, aproximadamente el 60% de los consumidores son los que compran este detallito. Cerca del 50% compra ropa como regalo, el 45% de las personas compra cenas y salidas para los padres, el 20% elige regalar artículos deportivos, así como también herramientas, y un 38% decide regalar productos electrónicos. Si nos vamos a América Latina, por ejemplo, en México, el gasto promedio por persona para los regalos de los padres es de aproximadamente $60. Y también las ventas en tiendas departamentales y centros comerciales aumentan entre un 20% y un 30%, que a diferencia del Día de la Madre, aumentan entre un 57% y un 75%. Si nos vamos hacia Brasil, que se celebra el segundo domingo de agosto, en el año 2023 se estimó un aumento en las ventas minoristas en comparación con el año anterior de un 10%. Y el renglón de compras más explotado fue ropa, calzado y productos electrónicos. Y ya para como que finalizar, en Europa, el gasto promedio por persona para el regalo de padres es de alrededor de $65, esto es en Reino Unido específicamente, y ahí lo que el detalle más regalado son las experiencias. Y en España, el detalle más regalado son comidas y cenas. El impacto económico que tiene es bastante alto, específicamente en esos sectores como retail, restauración y el e-commerce. Al final, realmente, de acuerdo a las estadísticas globales, por ejemplo, en Australia, el gasto es de $75, en Canadá de $90 por persona y en Alemania $55 por persona, cosa que obviamente anualmente tiene un crecimiento bastante exponencial. Pero yo creo que al final, Santiago, lo importante es que si tenemos la bendición de tener a nuestro padre, ¿verdad?, vivo, cerca, poder pues pasar un momento, claro que está dentro de nuestras posibilidades, con nuestro padre, con nuestros seres queridos. Y yo estoy segura que esas memorias, ¿verdad?, son muy significativas y valen bastante.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosy. Lo más importante, más que el regalo, es compartir con ellos un rato agradable, crear buenos recuerdos, como lo dices tú, esos buenos recuerdos que uno lleva toda la vida. En mi caso es así, gratitud gigantesca por mis papás.
Puedo decir lo mismo, Santiago.
Pueden tener la seguridad. Y pueden tener la seguridad de que una vez se vayan de esta tierra, van a seguir presentes en mi vida por muchos, muchos años. Rosy, nos despedimos entonces con esta canción de Piero, esperamos que la disfruten. Si les salen lágrimas, ojalá que sean de alegría. Si no es así, pues a solucionar el tema que está por ahí. Y si es porque recientemente su padre falleció, lo sentimos mucho, pero recuerde que siempre vivirá en usted. Así que muy buenas noches, disfruten este fin de semana y nos reencontramos el lunes. No se olviden que ya viene la canción Mi viejo de Piero, ¿verdad? Mi viejo de Piero.
Sí.
Póngale,
muy
los que
buenas.
no lo han escuchado bien, póngale cuidado a la letra.
Sí, es muy linda la letra. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, señoritas.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.